Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este Mil Voces 187 que estamos haciendo desde Radio Mundo Real, como cada viernes al fin de una semana, un resumen informativo, un resumen también de comentarios de temas de la semana. Vamos a saludar a quienes integran hoy la mesa, comenzando por la compañera.
Empieza a su izquierda, por favor, Ignacio.
Exactamente, Natalia Carrao, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Y acá estamos nuevamente con Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Nicolás, como siempre.
No, como siempre no, mentira, porque él no
últimamente, últimamente no, pero en el último viernes sí, y creo que va a ser un pilar la presencia. Sí,
dijimos en enero cuando tuvo dos o tres programas y no vino nunca más.
Sí.
Digo, a mí también no me gusta que la gente venga una vez y se saque cartel como que cómo participo y... Sí, porque hay que ganarse un lugar.
Lo que pasa es que
se acaba de presentar José Losegui.
Buenas tardes y buenos días para todos y todas. Nico, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y a José lo recibimos también de vuelta de esa misión, de vuelta de Curuguatí. Hoy no te de Paraguay, ¿no?
Exactamente.
Que va a ser uno de los temas centrales del programa de hoy, como lo ha venido siendo también en la programación, digamos, de Radio Mundo Real. Y bueno, y una cantidad de otra gente que colabora. Hace poco Martín Drago nos acerca algo de información, un compañero de Amigo de la Tierra Internacional. Hoy no tenemos a nuestro operador de cabecera, Edgardo Mattioli, que se está recuperando de una intensa actividad musical en la noche de ayer, y que va a seguir esta noche. Pero bueno, con los que somos vamos a tratar de remarlo un poco para hacer este programa.
No, necesitamos remamos entre los dos siempre, ahora que tenemos dos personas más y del nivel de los invitados que tenemos.
Se da vuelta fácil.
Lo vamos a sacar adelante con una fuerza.
Vamos a los titulares. Bueno, como decíamos, la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos en Paraguay culminó. José estuvo presente allí. Vamos a estar compartiendo algunos de los testimonios y también parte de las conclusiones del informe que presentara esa misión. ¿Por dónde seguimos, Natalia?
Nos vamos para El Salvador después, para informar de enfrentamientos que están habiendo por el tema de la resistencia a la minería. Nada nuevo, digamos, pero bueno, para contar un poco lo que está pasando ahí. Y después, ¿a dónde nos vamos, Nico?
Vamos saltando por el continente y nos vamos hacia Brasil para tratar el tema del gobierno La Tierra, el gobierno de Dilma Rousseff y sus principales desafíos.
Perfecto, Nico. De ahí vamos a ir hacia, digamos, Argentina y Colombia, ¿verdad? Porque Pérez sí, Esquivel, sí, argentino, integrante de Serpaj, organización que trabaja por derechos humanos, realiza un análisis en material de Contagio Radio, ¿verdad?, que vamos a compartir también en Radio Mundo Real, sobre los pasos hacia la paz en Colombia, en estas negociaciones, gobierno colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que están empezando en breve una salida de paz, esperemos, en Colombia.
Así es. También tenemos un tema local de nuestro país, porque se inició en el departamento de 33 una campaña para declarar territorio libre de minería metalífera a cielo abierto a ese departamento. Una medida que podría ser replicada en otros puntos del país. Uruguay no es un país minero, pero los proyectos se vienen sucediendo y hay reacciones de este tipo. De hecho, ahí en ese departamento de 33 hay una serie de resistencias y de medidas de organizaciones de parte de la comunidad, justamente en el sentido de evitar la instalación de algunos proyectos, ya sean metalíferos o también de piedras calizas.
Y bueno, y después vamos a terminar la jornada con Brasil nuevamente y vamos a informar lo que es el reciente inicio de la segunda escuela de comunicación popular de la CLOC Vía Campesina, que se está llevando adelante en Brasil.
Este sábado inicio.
Este sábado, perdón. Bueno, mañana.
Y Radio Mundo Real va a estar ahí.
Sí, sí. Creo que antes de que termine el programa vamos a tener la presencia de Mauro Pintos, nuestro compañero que va a andar por allá.
Enviado especial.
Sí, sí, nuestro hombre en la trinchera de la comunicación.
Bueno, después de la cortina musical nos metemos de lleno en Mi Voz es 187 entonces.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos a ir de lleno ahora a las noticias. Vamos a comenzar por Paraguay, como anunciábamos al inicio, y con lo que fue esta misión internacional que nuestro compañero José Losegui estaba allá. Entonces, no, ahora que lo tenemos en vivo y en directo, nos va a contar un poquito lo que fue el resultado de esa misión internacional, el informe que se redactó a partir de la misión. Y bueno, ¿cuáles han sido su perspectiva de lo que vio, de lo que vos viste allá, no, José?
Sí, digamos que bueno, tal fue un trabajo duro durante 3 días, principalmente en la zona de Curuguatí, que queda a unos 220 kilómetros hacia el este de Asunción, digamos, bien cerquita de donde el 15 de junio fue la represión y la masacre al asentamiento de los campesinos sin tierra en el predio de Marina Cue.
¿Cómo es Curuguatí?
Curuguatí es una ciudad pequeña, digamos, muy sencilla. Hay una cosa que llama la atención: muchísimos bancos. O sea, hablamos de una ciudad chica,
como en el interior,
bien del interior, o sea, mucho camino de tierra, tierra roja, ¿no? Esa tierra que se ve mucho en el campo, bueno, paraguayo, brasileño.
Construcciones bajas, nada de edificios.
Nada de edificios, exactamente. Mucha, digamos, humildad, rusticidad. Y de repente en el centro de la ciudad, que mantiene, digamos, características así, hay muchos bancos, por ejemplo, muchas empresas, ¿viste? Uh-huh. Dedicadas a entidades bancarias situadas ahí. Y es una zona que queda muy cerca de la frontera con Brasil, zona, bueno, dominada por la producción sojera, por ejemplo, con fuerte presencia de empresarios brasileños. Hay algunas anécdotas, algunos cuentos ahí, bueno, bastante la forma de operar de estos empresarios, sometiendo a los campesinos, ganando terreno por la vía de los hechos. Justamente este predio de Marina Cue es un predio que está irregularmente en manos de un empresario, Blas Riquelme, que en realidad falleció el 2 de septiembre, acaba de morir.
Mientras
el señor
transcurrió unos días antes que empezara la misión.
Sí, justamente, bien antes de empezar la misión, esta persona falleció. Era propietaria de Campos Morumbí. A ver, es propietario de una empresa que se llama Campos Morumbí, agrícola ganadera, y por eso mucha gente llama al predio en el que estaban los campesinos como Campos Morumbí. En realidad es un terreno que, según hemos recopilado los datos y basándonos en información, inclusive en los propios datos del gobierno paraguayo, es un predio estatal que el hombre ganó por la vía de los hechos, digamos, Y por eso los campesinos insisten en llamarle Marina Cue, porque es el nombre, digamos, que ese predio tenía.
Original.
Exactamente, porque pertenecía a la Marina, en realidad, o sea, perteneciente al Estado paraguayo. Y bueno, esta misión, el fuerte de esta misión era visitar esa zona, hablar con las comunidades donde están los familiares de los 11 campesinos fallecidos el 15 de junio, asesinados por la policía. Ahí estuvimos en la comunidad de Huipitá, en la comunidad de Carroscué, muy cerca de ahí, donde no pudimos llegar, fue a Britescué, también donde hay familiares de estas personas.
José, ¿cómo fue entrar en Paraguay? Porque creo que vale la pena también no perder de vista que Paraguay es un país con un régimen de facto, donde ha sido desplazado un presidente, y más allá de la aparente normalidad que se le ha dado a todo ese proceso, es un país que está, digamos, donde se ha hecho una purga tremenda de los funcionarios del Estado, se ha echado a toda la gente de, digamos, de la TV pública, de la radio pública, se ha hecho toda una limpieza, digamos. Bueno, ¿qué pasa al entrar ahí desde un periodista como tú? ¿Cómo fue el ingreso para participar de la misión?
Y nos pasó a varios, no solamente a mí. A mí básicamente me frenaron apenas pasaba por inmigración, como que pusiera como para que colocara mis bolsos arriba de un lugar, como para revisar lo que llevaba. En realidad nunca me mandaron a abrir el bolso. Y ahí vino, bueno, un señor, evidentemente un policía, que me empezó a preguntar, un integrante de inmigración, ¿verdad? O sea, policía de inmigración, me empezó a preguntar para qué iba, en qué organización trabajaba, qué iba a hacer en Paraguay, dónde me iba a quedar, quién pagaba mi pasaje, qué tipo de organización era CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres, Trabajadores Rurales e Indígenas, que era quien a mí me recibía. Y bueno, y ahí me hizo comentarios del estilo de, pero usted viene a apoyar y ayudar en algo, o viene a generar conflicto, porque acá estamos hartos de recibir a pseudo dirigentes que no sé qué cosa. Sí, digamos que, bueno, yo de alguna manera me lo esperaba, digamos.
Claro.
Es raro, porque uno, yo me lo esperaba, pero al mismo tiempo no reaccioné, digamos, con toda la avidez como para zafar más rápido de la situación. Digamos que tuve que responder varias preguntas a este señor. Y bueno, y pasé. Así pasaron varios bajo esa zozobra. Pero yo creo que es natural, justamente como decía Ignacio, un país que está con un golpe de Estado. O sea, un gobierno que está de facto instalado en un lugar que no tiene reconocimiento de nadie. Hay bromas inclusive entre los cuadros de fútbol. La gente de Olimpia dice que a Federico Franco, el presidente de facto brasileño, le dicen Cerro Porteño. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Porque lo reconocen solo en Paraguay. Entonces, bueno, evidentemente la sabiduría popular, y ya se encarga, digamos, de llevar la vida política al deporte. Y en fin, sí fue complicada la entrada, pero le pasó a varios también, y dentro de todo pudimos ingresar.
¿A gente que venía de la región le pasó, o internacional?
Sí, a una compañera ecuatoriana, Natalia Landívar, de FIAN Internacional, una de las organizaciones que integró esta misión. También le pasó también a Nadine García, Nadine, que trabaja en la vida campesina
nicaragüense.
Centroamérica, nicaragüense, tuvo también el mismo tipo, digamos, de sobresalto, pero bueno, por suerte pudimos ingresar.
Ya te vas a explayar más sobre el tema, pero a mí me surge la pregunta, ¿viste organización civil, incidencia política de un partido? ¿Pudiste percibir algo de eso, o encontraste un pueblo, una sociedad específicamente en ese lugar desarticulada?
La situación hoy en día, principalmente en Huipitá, que es el predio que está, es la comunidad, perdón, que está enfrente a Marina Cue, donde se dio este desalojo y donde está la mayoría de los familiares de las personas que están presas o asesinadas. Es una situación que recién ahora se empieza como a recomponer, digamos, cierto nivel de bienestar social. Bienestar social en el sentido de buenas relaciones. ¿Por qué? Porque una de las versiones más fuertes que circuló cuando el asesinato de los campesinos es que los campesinos estaban infiltrados, que había una infiltración de dentro que los vendió, que los perjudicó, etcétera.
Y que por eso terminaron 7 policías muertos también.
6 policías. 6 en realidad muertos. Y que eso tendría algo que ver con el tema de los policías. Yo ahí creo que hay otra cuestión que puede llegar a tener con la infiltración o no, pero evidentemente ahí había algún francotirador, que por supuesto, para mi punto de vista, de acuerdo a la información que nosotros tuvimos, no era del campesinado y tampoco de la policía, se me ocurre, que fue el causante de la muerte de algunos de los policías. O sea, los policías presentan, algunos de los policías fallecidos, especialmente el jefe del operativo, un señor llamado Erwin, bueno, se me va su apellido ahora, tienen herida de metralleta, que no es el tipo de arma para nada que manejan los campesinos.
¿Y los policías tampoco?
Los policías tampoco. O sea, en ese caso no tenían metralleta, digamos. Entonces la comunidad, claro, vos tenés una versión muy fuerte, que hay un infiltrado, esa gente, que son también muchos de ellos sin tierra y que están esperando el momento, que muchos de ellos se fueron de Iguipitá hasta ese campo para tener posibilidad de acceder a tierras, porque viven en situaciones de hacinamiento, 10 personas en pequeñas parcelitas, en pequeñas casitas, etcétera. Claro, quedaron muy, digamos, desconfianza, mucho miedo. Ahora están como empezando recién a dialogar, a generar organización, fuerza de nuevo, y ya dijeron, nosotros le dieron un plazo al gobierno de 4 meses, en 4 meses ocupan de nuevo el predio, digamos. O sea, ellos lo que están...
Y de eso ya va un par, ¿no?
No, está en realidad, esto empieza en, va uno, digamos, empieza en agosto, se estaría cumpliendo el plazo el 20 de diciembre. O sea que están como reorganizándose y con la clara convicción de que ellos ocupan de nuevo esa tierra y que esas tierras van a ser de ellos. Más ahora dicen que tenemos a nuestros familiares muertos ahí que lucharon por esa tierra.
¿Franco ha dado algún tipo de respuesta a esto? O sea, ¿tuvo algún tipo de comunicación?
Sí, tanto Franco como
Porque él asumió la papa caliente que acusó a Lugo de provocarla, ¿no? O sea, la oposición, ¿no?
Sí, tanto Franco como el Gabinete Social lo que han hecho es ir hasta la comunidad de Uipitá y tener reuniones allí, reunirse entre ellos allí y también a su vez reunirse con los vecinos. Lo que están haciendo es realizando obras de caminería, colocando de repente un puesto de salud, ofreciéndole llevar profesores para que les enseñen, no sé, peluquería, trabajo en electricidad.
¿Y la tierra?
Distintos oficios, pero no aceptan la demanda de la tierra, exactamente que lo que quieren los campesinos, y de hecho les dicen, no, nosotros lo que queremos es la tierra. Uno de ellos me decía, una entrevista que ya publicamos en Radio Mundo Real, y sí, Juan, me decía, en realidad su nombre no es Juan, pero pidió no ser identificado, Juan nos decía... ¿Para qué quiero yo tener ser peluquero, hacer algo de dinero si no tengo una tierra donde vivir? O sea,
porque hablamos que la tierra ahí está directamente vinculada a la alimentación del núcleo familiar, ¿no?
Exactamente, la gente que tiene sus pequeñas parcelas ahí la tiene para, es el autoconsumo, o sea, poder producir para autosostenerse. Y además, esto dicho por un concejal de la zona, esas tierras de Marina Cue son tierras que hace décadas fueron entregadas, son del Estado para la reforma agraria. Pasa que el instituto que se encarga de ese trabajo, digamos, de colonización ahí en esa zona del campo, en todo Paraguay, nunca otorgó esas tierras, nunca se las dio a los campesinos. Y en cuanto a lo político que vos decías, Nicolás, hay elementos bastante, la verdad, que repugnantes ahí, desagradables, la participación de algunos partidos políticos en la zona. Nosotros tuvimos oportunidad de ver, por ejemplo, un trabajo periodístico realizado el mismo día del operativo y el día después, cuando la población de la zona gana terreno y se mete dentro del predio Marina Cue, porque tenían la certeza que habían campesinos muertos o heridos que estaban todavía tirados allí. Y en ese entrar de tanta gente, de, no sé, cientos, miles de personas para adentro, se meten un par de representantes del Partido Liberal, del Partido Colorado, tratando de hacer ganar rédito político de la situación, haciendo bromas políticas entre ellos y riéndose. O sea, realmente situaciones penosas, digamos, ¿no? Humanamente reprochables absolutamente, y bueno, y que es parte, digamos, del panorama que uno se figuró allí. Después pudimos, bueno, entrevistar a los presos de la cárcel de Coronel Oviedo, que queda allá en el departamento Caguazú, pero es donde están 9 de los 12 detenidos en el día de este operativo.
¿Fueron hasta ahí?
Fuimos hasta ahí, estuvimos...
¿Y vieron las condiciones en las que están?
Sí, ellos están, digamos que... bien atendidos en la cárcel. Eso es lo que nos afirmaron con total convicción varias veces. Nosotros tuvimos además oportunidad de hablar con el director de la cárcel y esa fue realmente la impresión que nos dio. Ellos están separados de los presos comunes. Tienen algunos...
¿Juntos?
No, están los hombres por un lado, las mujeres por otro, pero separados de los presos comunes. Al parecer la alimentación es muy buena. Algunos de ellos que tienen heridas, algún par de ellos tienen heridas muy feas de bala del día del operativo. Uno fue operado, otro, él dice que él cree que todavía tiene la bala adentro, el director de la cárcel nos decía que no, Entonces tiene dolor un poco y pide como que además del médico de la cárcel que se le realicen algunos exámenes, para lo cual había que trasladarlo. Eso todavía no le ha sido otorgado, pero bueno, en fin.
¿Y el ingreso a la cárcel fue fácil?
Y no, obviamente que no fue fácil. Ellos antes pasaron además por un centro de salud en el cual fueron mal atendidos, se les dio...
No, pero ustedes...
A nosotros no tuvimos ningún problema, porque aparte habíamos hablado antes con el director, de alguna manera nos estaban esperando, pudimos entrar y hablar el tiempo que quisimos con la gente. La verdad que en ese sentido no tenemos queja ninguna, porque se nos trató correctamente y pudimos entrar y hacer nuestro trabajo sin impedimentos, digamos, y con un tiempo largo para hablar con la gente. Muchos de esos presos tienen 21, 22 años, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es duro.
Y mientras están en la cárcel, también sus respectivas familias están, digamos, afectadas por ese hecho, ¿no? Ya sea en el ingreso, además de eso, pero además en el ingreso económico, en el aporte alimenticio.
Qué bueno que me hagas esa pregunta, Nacho, porque no solamente por los presos, sino por los campesinos que cayeron, o sea, quedaron familias en total abandono. O sea, la situación, digamos, que uno ve allí es de total abandono, ausencia absoluta del Estado. Muchos de esos hombres que murieron, son todos hombres los campesinos que fallecieron, eran, bueno, la posibilidad de algún sustento familiar para la familia, de repente eran los encargados de trabajar la tierra. Nosotros visitamos madres que quedaron con 6 hijos pequeños que literalmente no tienen que comer. Es una situación de extrema delicadeza, y eso nosotros quedó reafirmado en el informe preliminar, y queremos darle mucha fuerza, porque realmente ahí hay una ausencia grande de las entidades del Estado que se encarguen de apoyar a esa familia, que quedaron en el absoluto, digamos, abandono, y hay que ver realmente cómo se mantiene esa gente. O sea, a ver, nos tocó ver niños de 12 años que llegaban con peces, pescados capturados en el río para que comieran sus hermanos, jefes de familia de 12 años asegurando el alimento mínimo para la gente, ¿no? Entonces, realmente una de las demandas grandes de la Comisión de Víctimas de los familiares de los caídos es, bueno, una indemnización, ¿verdad? Evidentemente, a las víctimas.
Bien, vamos a escuchar alguna de las voces que pudiste registrar por allá, José, ¿te parece?
Sí.
En primer lugar, Mariano Castro.
Exactamente, vamos a hablar con Mariano, que además es el presidente de la Comisión de Víctimas. Mariano nos va a contar un poquito lo que recuerda aquel día, 15 de junio, cómo se dieron las cosas. Él perdió a un hijo y tiene 2 presos y heridos y presos. Y además sobre las demandas principales justamente de esta Comisión de Víctimas, los familiares de los campesinos asesinados en Marina Cue.
Y el 15 de junio nosotros pasábamos un... quiero decir, como un... vida desagradable, porque escuchaba a la prensa paraguaya que hay ahí un grupo de delincuentes, de terroristas, no es así. Ahí fallecidos son inocentes. A mí yo perdió uno de mis hijos y tengo 2 heridos, ahora está en la cárcel. Uno que fue herido sobre su quijada y hasta ahora está tomando solamente líquido. Y para mí es una injusticia, porque el derecho humano para mí no existe, porque... Si una persona como un humano herido está en la cárcel, para mí injusta.
Usted tiene 2 hijos además heridos y en la cárcel, Mariano.
Sí. Uno falleció, uno de mis hijos que tiene 28 años, dejó 2 hijos y 2 están en la cárcel. Los dos se hirieron, y uno de mis hijos que está en la cárcel tiene también su esposa, tiene un hijo. Y yo estoy seguro que todo lo que falleció ahí es sin tierra, verdaderamente sin tierra. Y no es un delincuente. todos son personas trabajadoras y quiere un pedazo de tierra y por ese motivo perdió su vida. Y nosotros presentamos 3 puntos de reivindicaciones al gobierno. Primer punto es la libertad y la liberación de los detenidos. Y lo que estaba procesado y estaba prófugo. Y hay 54 compañeros que está procesado y está prófugo. Y 11 está en la cárcel. Hay 3 mujeres también en la cárcel ahí también. Y también pedimos la desaparecimiento a los familiares caídos. Y también el tercer punto es la tierra.
La demanda de esa tierra de Marina Cue.
Sí, así es.
O sea que hablamos, usted decía, la liberación de los presos, el resarcimiento para la familia de las víctimas y el otorgamiento de las tierras de Marina Cue.
Así mismo es.
Bien, y otra de las voces de esta misión que visitó el Paraguay profundo, digamos, fue, digámosle, Juan.
Sí, exactamente, como decíamos antes, una persona que prefirió no ser identificada, que también integra el grupo de familiares que perdieron seres queridos en la masacre de Marina Cue. Lo identificamos como Juan para los efectos de esta nota, digamos, y él nos habla un poco de cuáles son las expectativas, la necesidad de la lucha por la tierra, la necesidad de que el gobierno atienda esto. Así se lo han hecho saber directamente a Federico Franco cuando estaba en la zona y también al gabinete social, y básicamente nos dice: cuando se cumple el periodo de 4 meses y no nos dan la tierra, nosotros entramos, y eso es un hecho. Dice: no es que queramos entrar, vamos a entrar,
y esa tierra nosotros queremos, ahí queremos entrar. La gente de gobierno llegan acá, usted ya está viendo, está haciendo esta puesto de salud, camino, iluminación, pero eso no es justo, no es eso lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tierra, ¿verdad? Y yo le dije, nosotros le dijimos al presidente de la República que ese no es el problema. El problema acá es tierra, no es puesto de salud, escuela, nada. Eso hace falta, ¿verdad? Eso es lógico, necesitamos. En todo el mundo necesitamos, pero acá el problema es tierra. Y hasta ahora no hay nada de eso.
Tú hablabas de esa reunión con el presidente. ¿Cuándo fue eso?
Y hace cuestión de 8 días por ahí, que vino acá.
La semana pasada.
La semana pasada.
Y ahora, y hoy se reunió el gabinete social acá.
Sí, vino. Y la misma cosa nos dijeron otra vez hoy. Te amo, si usted no tiene estudio, nosotros le vamos a traer acá un profesor que le pueda enseñar peluquero, electricista, plomería, todo lo que sea. Pero por ejemplo, a mí particularmente no me conviene eso. Si yo soy peluquero, gano plata, ¿qué? No me conviene si no tengo tierra donde vivir, ¿verdad?
Ustedes, por lo que estábamos comentando recién con algunos de tus compañeros acá de la comunidad, están, bueno, como que dieron un plazo de 120 días al gobierno para el otorgamiento de las tierras, sino la idea es volver a ocupar, ¿verdad?
Sí, y eso le dijimos al presidente mismo, que solucione esto. El problema es el tema de tierra, y nosotros estamos respetando ese 120 días, 4 meses, ¿verdad? Sí. Y vamos a decir que el 20 se cumple, es el 21, si no hacen la gente, no solo yo, el pueblo acá en Curuguateca, en Intayú, va a entrar, no es que quiere entrar, va a entrar, si no resuelve ese problema.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, cerrando esta primera parte del 1000 voces con la gira en Paraguay, vamos a ir desgranando alguna síntesis de todo lo relevado allá, con varias novedades, ¿no? Y con varias conclusiones al respecto.
Conclusiones, claro.
Sí, que hacen parte del informe preliminar, ¿verdad? Que la misión de Derechos Humanos y Solidaridad, que trabajó en Paraguay, realizó un informe que es preliminar, porque la idea es que sobre fin de año, comienzo del año que viene, se presente toda la misión, un informe completo que será presentado, por ejemplo, a Naciones Unidas, a UNASUR, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos posiblemente. Pero bueno, vamos a presentar rápidamente algunos de los puntos más importantes que hacen parte de este informe de Derechos Humanos sobre la situación de Curuguaty.
Por ejemplo, estoy viendo, ¿no?, y parece de otro planeta, aproximadamente 400 efectivos policiales, 20 patrulleros, policía montada, un helicóptero y ambulancias a las 4 de la mañana del 15 de junio. Parece de otro planeta, ¿verdad?
Sí, sí.
Tengo en cuenta que una población local, una población rural, desmembrada, con todos los golpes que ha recibido, haya tanto.
Sí, y en el asentamiento habían unas 54 o 60 personas.
Uh-huh. O sea que todo ese despliegue policial y militarizado estaba ya montado desde las 4 de la mañana del 15 de junio, lo cual, como dice el informe, hace suponer que ya había una planificación o algo ya premeditado para ingresar al predio con ese objetivo, ¿no? Y ahí creo que tiene bastante cabida la hipótesis de que haya un francotirador, ¿no?
Sí, lo voy a decir porque viene a colación de esto. Erwin Lovera, que es el jefe del operativo, que falleció en este operativo, en el informe que veíamos, que yo les comentaba, un canal de televisión, el canal 13, que acompañó, digamos, el momento del operativo, él dice en una llamada telefónica posiblemente al jefe de policía, no se identifica con quién es que habla, antes de entrar, a su superior, él dice, no, nosotros vamos con policía montada y vamos a atropellar directamente, dice él. Uh-huh. Lo que a su vez no va de la mano con lo que nos dijo el ministro del Interior, Carlos Finizola, renunciante ese día, uh-huh, que él nos dijo que la policía había ido a dialogar, que eso es lo que se hacía siempre en los operativos, no condicen, digamos, las versiones. Y sí va de la mano con lo que transmiten los campesinos, que dicen que el campesinado estableció la disposición y la voluntad de dialogar. Es más, dicen la frase, dicen que Abelino Spínola, que es el dirigente que lleva los 9 años de lucha ahí, le grita a la policía, vamos a hablar como hombres, y que sin embargo es el primer campesino en morir, según dicen las versiones de los hechos. Uh-huh.
Otros testimonios que figuran en este informe coinciden en que hubo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Persecución, amenazas de muerte, torturas físicas y psicológicas, y además la desatención médica a los campesinos durante el operativo inmediatamente después y los días siguientes al suceso del 15 de junio. Para la misión fue notorio que un número significativo de heridos y cadáveres fueran recogidos por la población y no por las instituciones responsables, inclusive un día después de los hechos en algunos casos.
Sí, otra de las cosas que dice el informe preliminar es que se constató que se ha imputado arbitrariamente 54 personas por 7 cargos penales. Entre esos cargos figuran hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión. Ya que se carece de indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en los hechos que se les atribuyen, y que se ha llegado a incluir en la lista de personas imputadas a algunas que ni siquiera estaban presentes en el lugar del conflicto.
Pero lo que pasó en este caso fue que la policía encontró en una de las carpas, la policía encontró una lista.
Una lista y...
Que parece que esa lista era la lista de los campesinos que estaban en el lugar, digamos, y que pretendían tierra. Es una lista que ellos habían armado. Y bueno, y esa lista están todos imputados. Y había gente que ni siquiera... Es más, había gente que no estaba en el país el día del hecho.
Acá tenemos otra de las denuncias que hace la población a las misiones, que no fueron atendidas adecuadamente, que fueron trasladados a la comisaría y posteriormente a la cárcel sin una debida atención médica. Otro punto más donde se puede apreciar la falta de apoyo legal o, digamos...
Sí, de respeto del debido proceso.
Humanitario, ¿no? De derecho humano.
Exactamente. Sí, sí. Donde ya no tiene valor ni siquiera lo mínimo que podría ser un habeas corpus.
Y mientras todo esto estaba llevándose adelante en el interior del país y aislado de un montón de, o sea, como se filtrándose un montón de información que era verídica, por otro lado el complot político acusando al presidente Fernando Lugo de ineficacia, de ineptitud para manejar el conflicto. O sea, esto parece todo algo pensado y operado de esa manera para que ocurriera así, con ese objetivo.
José, felicitarte por el trabajo. El informe completo, preliminar, está presente en la página, está publicado en la página. Hay muchos testimonios que ya han sido publicados y otros que van a venir seguramente en los próximos días. Y bueno, cerramos por acá este capítulo. No sé si querés cerrar tú con algún comentario, no, José.
Gracias por tu reconocimiento, Nacho, y en realidad el agradecimiento a toda la gente de la zona que nos recibió con mucha fuerza, digamos, para dialogar con nosotros, contarnos y la solidaridad de toda Radio Mundo Real para con ellos.
Sí. ¿Escuchamos algo de música?
No, diga. Iba a decir que Ignacio te agradece porque él es políticamente correcto, entonces vos le devolvés.
Yo también.
Todo el equipo de Radio Mundo Real está muy contento con tu trabajo, con tu cobertura, bueno, aparte gracias. De ser tu deber.
Exactamente. Bueno, muchas gracias.
Por el cuchillo del tiempo, solo un mapa mal trazado, una calle y un costado, un enfrente a la vereda, sigue siendo un truco más, disecado, trastocado, una gracia de algún vivo, una regla en la poesía, un entonces, todavía. La frontera, un ancho río, una escala y un compás. Una medida, un atisbo de la vida. Vos y yo sabemos que uno más uno es dos. Una medida, una foto de la vida. Vos y yo sabemos que uno más uno es dos. Tampoco tres son los años de esa res en el gancho frío y solo. Un futuro decidido, una luz en la vitrina, una sombra tal cual es. Una medida, un atisbo de la vida. Vos y yo sabemos que uno más uno es dos. Una medida, una foto de la vida, vos y yo sabemos que uno más uno no es dos. Tomados de la mano, tomados de la mano, vos y yo sabemos, sabemos que uno más uno no es dos. Una medida, vos y yo sabemos que uno más uno no es dos. Una medida, una foto de la vida. Vos y yo sabemos que uno más uno no es dos. Una medida, un atisbo de la vida. Una medida, una foto.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Seguimos en Mil Voces, compañeros, en este caso yéndonos hacia Centroamérica, porque en El Salvador han recrudecido las amenazas de muerte a quienes plantean resistencia a la minería.
Así es, Nacho. En el país.
¿La agarré en el distraída
país,
o no?
No, para nada.
Está.
Les iba a contar que en el país salvadoreño.
Le cuesta concentrarse.
Allá en El Salvador, y pese a las denuncias permanentes realizadas y los crueles antecedentes en crímenes contra luchadores y luchadoras socioambientales, se mantienen como una constante las amenazas de muerte hacia activistas por mantener en pie su lucha contra la explotación minera que amenaza a las comunidades en esas zonas del país centroamericano. Desde el 2009, el departamento de Cabañas, ubicado en el centro norte de El Salvador, ha batallado y llevado adelante enfrentamientos contra la industria de extracción minera, particularmente en manos de la empresa canadiense Pacific Rim, que ha tenido bastante letra acá en Radio Mundo Real y en las coberturas que hemos hecho por las increíbles
consecuencias,
sí,
¿no?
Trabajo por su increíble comportamiento respecto a cuando se instalan en comunidades, ¿no? Cabañas, el departamento de Cabañas, ubicado en el centro norte de El Salvador, es uno de los departamentos salvadoreños con mayor riqueza de potencial minera.
La cuestión es que la semana pasada aparece, Nacho, tú hacías esta nota, ¿verdad?, para Radio Mundo Real. La semana pasada hubo una rueda de prensa en la capital, en San Salvador, en la que se denunció estos hostigamientos. ¿Y quiénes fueron que estuvieron allí hablando, Nacho, haciendo uso de la palabra?
Fue una rueda de prensa de la organización Cesta, de Amigos de la Tierra del Salvador, pero especialmente con la presencia de Ludwin Iraeta, que es comunicador, es periodista, trabaja en una radio local en el Comité Ambiental de Cabañas, justamente, y Guadalupe Mejía, de la Asociación Unidos por el Desarrollo de Huacotec.
Años de lucha y resistencia.
Queda también dentro
una
de
semana
Cabañas
de información.
Ambos han sido
una hora de noticias.
Amenazados de muerte.
Mil voces
en las últimas semanas
en Radio Mundo Real.
Durante los últimos dos meses, ¿no?, han recibido mensajes de texto, llamadas a su casa, llamadas a la radio o a las locales de las organizaciones. Teniendo en cuenta que justamente ahí en Cabañas hay antecedentes en el año 2008-2009 del asesinato de varios activistas, ¿no?, contra la minería. Entonces, cuando estas amenazas se hacen más fuertes, más reiteradas, se quiso llamar la atención de las autoridades de El Salvador sobre la seguridad y la vida de estos activistas, ¿no?
Y esto coincide también con un litigio o proceso judicial que está llevando adelante la empresa con el Estado salvadoreño, mejor dicho, el Estado salvadoreño contra la empresa por el incumplimiento de permisos de los que se le acusa a Pacific Rim para la explotación minera. O sea, no estamos hablando de una empresa muy con un reconocimiento legal o con un legajo muy limpio, ¿no? Está en litigio ahora con el Estado por incumplir contratos y permisos.
Pará, antes de dar el paso al audio, me está dando cuenta, tenemos cuatro audios de hombre, loco. ¿Cómo estás, Amina? ¿Habla está interesante lo que dice?
Sí, 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 podemos poner a...
que está en la foto que pusiste en la nota.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
¿Está?
Le damos paso a Guadalupe. No, yo voy a decir que es una servidumbre moral porque, o sea, cuatro hombres, y bueno, si son cuatro hombres.
Totalmente.
No, hay que tener.
Acá tenemos una.
Dale paso al audio.
Tenemos una mujer.
Dale paso al audio.
Trabajar con hombres es bastante insalubre, ¿no?
Si te gusta, dale.
¿Cago en el coche Guadalupe?
Sí.
Audio.
Sí, Guadalupe. Dale paso a la mina. Bueno, vamos a escuchar ahora.
Guadalupe Mejía está, dice. Pero estás
sí,
en la
se
otra.
Sí, salva. ¿Puede ir Guadalupe? Sí.
Sí, sí.
Por ahí
igual
está el nombre de ella, Guadalupe Mejía.
Bueno, y ahora vamos a escuchar el audio de Guadalupe Mejía.
Loco, ponele un poco a todo.
No, pero veníamos comentando, no sé qué.
Sí, sí.
Entonces tenés que reenganchar ahí. Bueno,
yo estaba leyendo lo que se escribió, ya me estaba diciendo, pero
qué chato.
Bueno, ¿les parece, compañeros, entonces, si pasamos a escuchar lo que decía en esta conferencia de prensa o el extracto que Radio Mundo Real va a presentar, Guadalupe Mejía, que es de la Asociación Unidos por el Desarrollo de Huacotechi? Usted, Ignacio, no me va. Huacotechi, no.
Huacotecti.
Sí. Que es de la Asociación Unidos por el Desarrollo de Huacotecti. Está bien dicho así, Ignacio, porque usted suele corregirme cuando yo me equivoco.
Está en perfecto salvadoreño.
Perfecto. Vamos a escuchar entonces a Guadalupe Mejía.
Pertenecemos a la Asociación Unidos por el Desarrollo de Huacotecti. Es una asociación que se formó viendo las necesidades del municipio, el cual no hay desarrollo, no hay ayuda ni a la juventud, ni a los ancianos, nada. Entonces empezamos a formarnos y nos apoyamos con el CAP para que nos ayudaran a organizarnos. Y pues de allá un miembro de la asociación nos prestó su casa para podernos reunir. Él tiene tiempo de tener esa casa ahí, pero desde que nos hemos empezado a reunir, primero se pasaron la cerca y pusieron sus letreros por ahí en la pared. Luego, a los 2 meses, el 11 de agosto, llegaron y se robaron las cosas que nosotros habíamos adquirido por medio de rifas. Nosotros compramos lo necesario, lapiceros, grapadoras, todo eso, y se lo robaron. Entonces nosotros hemos visto el problema que se nos ha avecinado de que nosotros empezamos a querernos organizar como comunidad para poder buscar el desarrollo de la comunidad de nosotros. Y pues pedimos nosotros a las autoridades de que de verdad investiguen, porque hasta la vez no se ha visto, se llamó la primera vez y ni siquiera preguntan. Pero en sí no ni siquiera buscan como asociación, porque ya somos una asociación que estamos legalizándonos, ni siquiera preguntan, pues mire, o usted va, pierde el día y si quiere la atienden y si no, no. A veces piden cosas que también uno no puede decir sí, porque no quiere involucrar ni decir en realidad esta persona es, pero así las molestias se han venido dando desde que nosotros empezamos a organizarnos y quizás a querer exigirle al alcalde de que vea por los municipios.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, después de escuchar el testimonio de Guadalupe Mejía sobre el del Salvador y sobre lo que se está viviendo, bueno, lo que fue la conferencia de prensa denunciando este enfrentamiento que está viendo y las amenazas de muerte de parte de Pacific Rim, nos vamos a Brasil, acá cerquita, y concretamente a ver un poco lo que ha sido, lo que es una nota que se elaboró sobre la situación del campo brasileño en el marco del gobierno de Dilma Rousseff, ¿verdad? Del tercer gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, y los desafíos que está presentando esta coyuntura, ¿no? La Confederación de los Trabajadores de la Agricultura de Brasil, CONTAG, es una de las estructuras sindicales más gravitantes de ese país y del continente, y como tal participa de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, plataforma diversa que toma dicha definición política como eje de su articulación continental, incluyendo campesinos, asalariados, pueblos indígenas, pescadores y redes regionales con presencia en toda América Latina y el Caribe.
Lo cierto es que Radio Mundo Real, el Nacho, Ignacio particularmente, dialogó con Alessandra da Costa Lunas, que es la vicepresidenta entonces de la CONTAG, de esta Confederación de los Trabajadores de la Agricultura de Brasil. Alessandra se centró un poco, Nacho, por lo que veíamos acá en el reciente encuentro unitario de los pueblos del campo que se realizó en Brasil, y que no se realizaba un encuentro de este tipo agrupando a todas las organizaciones campesinas desde hacía varias décadas, según recuerdo aquella nota que vos produjiste, Nacho. Y bueno, ella hace también una evaluación de ese encuentro, pero además hace algunas reflexiones bien interesantes. Por ejemplo, dice que a su juicio la administración de Rousseff se coloca con una mayor proximidad a las demandas de las organizaciones, no obstante ello no se reflejan políticas hacia la población campesina, y en cambio existe un intento de cooptación del gobierno por parte de las fuerzas más conservadoras y ligadas al capital y el agronegocio. Un poco una reflexión de las relaciones de las organizaciones campesinas con el gobierno de Rousseff, además de una evaluación, Nacho, de ese encuentro de organizaciones campesinas en Brasil.
Así es, que es sumamente importante, dada la magnitud de ese país, ¿no? De cómo es Brasil, y la magnitud también de la CONTAG, de esta organización que integra la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Bien, escuchemos entonces parte de lo que nos decía Alessandra, ¿te parece, en esta entrevista en en Santiago de Chile, que le hiciéramos en Santiago de Chile, y luego algún comentario más también sobre algún brasilero que queríamos acercar a este Mil Voces.
Usted es más enganche que Diego Forlán, ¿sabes? Es más enganche que Diego Forlán. Escuchemos entonces a Alessandra.
Alessandra Acosta.
La unidad en este momento en Brasil es muy fuerte, porque mirando a los 10 últimos años de un gobierno más acerca de su pueblo, y mismo así los desafíos son enormes. Entonces el encuentro unitario tuvo lugar en un momento en la coyuntura en Brasil bastante, diríamos, preocupante por toda la incidencia que la derecha hace también acerca del gobierno brasileño. Hay una presión muy fuerte también, hay un proceso que ahí en muchos momentos decimos que se tenta hacer una cooptación muy fuerte de ese gobierno, y nosotros nos preguntamos qué se pasa cuando la derecha quiere estar en un gobierno de izquierda, qué quiere con eso. Entonces y los reflejos de eso están moviendo en las políticas en el campo, que donde no tenemos tenido capacidad de reacción a todo lo que está se pasando, y entonces cobramos eso de manera más incidente del gobierno brasileño, porque nosotros aportamos nuestro otro proyecto, acreditamos que es posible, que juntos podemos hacerlo, pero no podemos seguir como estamos, ¿no?
Y lo paradójico, digamos, de que según algunos de los que participaron en ese encuentro, en este gobierno de Dilma se ha hecho menos que en los últimos 15-17 años respecto, por ejemplo, el tema reforma agraria, respecto al tema de trabajadores asalariados, como es el caso de la CONTAG. ¿Cuál es el panorama hoy?
Las dos situaciones, diríamos que son preocupantes, porque, bueno, una parte porque también el gobierno anterior, parece que hizo mucho, pero también dejaron las leyes todas ahí trabadas, con trabas muy serias para no conseguir caminar adelante. Y para cambiar estas leyes nosotros tenemos que conseguir tener mayoría en el Congreso Nacional. Cosa que no tenemos ahora, y tal vez no tenemos muy, muy temprano, y esto es un gran desafío. Entonces, hay una, ganamos el gobierno, mas no la gobernabilidad, como decimos en Brasil. Entonces, un gran desafío en esto. Entonces, cuando se toma, el gobierno puede tener muchos aliados, muchos apoyos para determinados temas, para temas de reforma agraria, no, estaría solo en esto.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
¿Y por qué decíamos que Ignacio es más enganche que Diego Forlán? Porque en realidad, como ahora tenemos que hacer referencia a un documento o una nota en la que participó Graciano da Silva, que es el director de FAO, ¿verdad?
¿Le suena Graciano da Silva? ¿Lo conoce
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? El señor es el director de ese órgano, ¿verdad? Y entonces nosotros estábamos
secretario general, entonces nosotros estábamos
con una nota sobre Brasil, y como el señor brasileño usted dijo, este es el momento, y ahí lo metió.
Exactamente.
Y Diego Forlán no ha sabido tirarle tan buenos pases a Luis Suárez como usted mete nota de Graciano da Silva cuando se habla del contexto brasileño.
Exactamente. Mire, y si le digo Suma Chakrabarty, ¿le suena?
No, la verdad que no.
¿A usted, Natalia Garrao?
No.
Tampoco. Bueno, como José Graciano da Silva es secretario general de FAO, este señor Suma, o señora, no tengo muy muy claro, no creo que es un señor, Suma Chakrabarty, es presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Parece que Graciano da Silva y Chakrabarty publicaron el pasado 6 de septiembre en un periódico del capital como es el Wall Street Journal, un artículo en el que llaman a los gobiernos y al mundo social a apuntalar de alguna manera el sector privado como motor y líder de la alimentación a nivel global, ¿no? Es decir, esto lo estamos tomando a partir de un pronunciamiento que hoy precisamente está haciendo pública la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, la organización GRAIN también, entre otros, en que justamente rebaten los argumentos de Graciano da Silva y del presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, justamente diciendo que para alimentar al mundo se requieren políticas de apoyo a la producción campesina, no depositar esa expectativa en la empresa privada.
Así que entonces hoy Amigos de la Tierra, La Vía Campesina, Grain, varias, ¿son esas organizaciones o hay alguna más, Nacho?
No, son esas las que tenemos por acá.
Están sacando un informe, digamos, rebatiendo los argumentos, de alguna manera se me ocurre también, rechazando, por supuesto, las concepciones de Graciano da Silva.
Sí, rechazando La Vía Campesina y los que firman este comunicado, este pronunciamiento, considera inaceptable e inexplicable que el propio director general de la FAO promueva la destrucción de la agricultura campesina y en cambio facilite o permita el landgrabbing, el acaparamiento de tierras, ¿no? También señalan, consideran ofensivo el lenguaje utilizado por Da Silva y Chacarabarty cuando se refieren a fertilizar la tierra con dinero.
Perdóneme que yo lo corte, Ignacio, ¿no? Pero uno realmente a veces tiene la sensación de que lo están tratando de idiota, ¿verdad? Yo tengo la sensación que me están tratando de idiota. Porque la agricultura industrial, mecanizada, dominada por las grandes empresas, por el capital transnacional, que en la época de la Revolución Verde, no sé, década de 70, 80...
Sí. 60,
fue la que fue 50, exacto, fue la que fue presentada como el gran motor para solucionar el problema del hambre en el mundo, es la que nos ha llevado que en un mundo que tiene aproximadamente 7.000 millones de personas, más de 1.000 millones pasen hambre. Exacto. Hace cuestión de 2 años eran 800 millones y en cuestión de 2, 3 años, un tiempo, son más de 1.000 millones de personas pasando hambre. Y estos señores nos vienen a decir que esa misma, porque si no está hablando del capital, del sector privado, ¿de quién nos están hablando? Nos están hablando de eso, de Monsanto, de Syngenta, de las empresas dedicadas a la gran agricultura industrial, sin campesinos, sin gente, pura máquina. Eso, que es lo que nos ha conducido a la situación en la que estamos hoy, nos presentan que es ahora la solución, seguramente una, lo que se dice, ¿no?, una segunda revolución verde, ya con más técnica, con más... Uno realmente, o sea, o hay que pensar que creen que somos todos idiotas, o no entiendo, realmente no entiendo la manera de razonar de determinadas personas. Tenía que decirlo.
Está muy bien.
Está perfecto.
U otra explicación, José, es que en realidad estos jerarcas y los estados que lo sostienen, recién hablábamos de Brasil precisamente, y bueno, Graciano da Silva fue por supuesto, digamos, está ahí por el fuerte apoyo y campaña que hizo el gobierno brasileño, ¿no? Digo que estos jerarcas olvidan el mandato original de las instituciones a las que llegan. Es decir, la FAO tiene un mandato original tendiente a promover la agricultura campesina, familiar, terminar el hambre en el mundo, bueno, pero rápidamente se olvidan de eso y pasan directamente a generar políticas que beneficien a las grandes empresas. Cuando esté circulando, o sea, esto es un adelanto nada más, ¿no?
Sale hoy, el documento sale hoy. Lo estamos presentando antes que salga.
Es una primicia, exactamente. Obviamente va a motivar nuevos trabajos, nuevas notas en Radio Mundo Real, ¿no? Pero parecería que... Porque también hace una semana atrás hablábamos de Graciano da Silva, lo traíamos acá al programa a partir de lo que era la sequía en Estados Unidos y el llamamiento que le había hecho a no destinar tanta producción, de maíz, en ese caso, para la producción de agrocombustibles, ¿no? Tanto grano. Bueno, evidentemente... Hay un cambio como de sombrero ahí, por parte de este brasileño. Yeah.
cualquier motivo o sensación. Subiré a otro escalón cuando sienta la necesidad. Y lloraré alguna canción con las cosas que no supe hacer. Y moriré sin preocupación cuando empiece a amanecer. Pero mientras tanto,
¿cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vamos a nuestro cuarto tema de este Mil Voces y nos vamos a entrar en Adolfo Pérez Esquivel analiza los pasos hacia la paz en Colombia. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, analizó los factores que están influyendo en la concreción de los diálogos de paz en Colombia, entrevistado por la emisora compañera Contagio Radio. Pérez Esquivel decía que a medida que se acerca la fecha establecida para los primeros contactos formales en el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, previstas para el 8 de octubre en la capital de Noruega, crece el debate público acerca de las condiciones para obtener una paz con justicia social y participación activa de las comunidades.
Este es un tema súper súper importante. Yo creo que en algún momento le vamos a tener que dedicar un Mil Voces especial con la participación de compañeros de allá de Colombia en vivo y en directo, ¿no?
Sí, porque están habiendo muchos movimientos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y donde al mismo tiempo que es una oportunidad muy deseada, digamos, muy muy celebrada, es también un riesgo, ¿no? Porque uno de los riesgos es que el tema de la paz, del término del conflicto armado, se transforme en un diálogo solamente entre una fuerza insurgente y un gobierno, ¿no? Un Estado. Es decir, y hay una cantidad de otras fuerzas sociales que están pujando por tener un espacio en ese diálogo, justamente porque el conflicto armado las ha destrozado, las ha hecho pelota, ¿no? Y eso es un poco las cosas que señala Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, argentino, en esta entrevista. Por eso nos pareció importante compartirla, ¿no? Pero es sin duda un tema que está alentando mucha expectativa, lo de estos famosos diálogos, que están ahora acá a la vuelta
de la esquina,
¿no? Y que abrirían, de concretarse, una nueva etapa en la historia de Colombia.
Sí, como bien vos decías, Nacho, Pérez Esquivel dice: el pueblo no puede ser espectador o un convidado de piedra en estos diálogos, ¿verdad? Claro. Porque es la gente que, bueno, que ha estado sufriendo en los territorios lo que ha sido esta guerra de décadas. Pero bueno, vamos a escucharlo a él, que diga lo que puede decir mucho de forma mucho mejor que nosotros. Y bueno, Pérez Esquivel entonces.
Creo que el pueblo no puede ser espectador, sino que debe ser el protagonista fundamental para avanzar en las negociaciones. Tiene que haber una exigencia del pueblo en buscar una solución. no puede ser un convidado de piedra el pueblo frente a todo esto, porque el pueblo es el afectado. Entonces, no es una cosa que la van a resolver únicamente entre la FARC y el gobierno colombiano. Hay muchos otros factores. Por eso digo de que hay que armar una agenda de trabajo, ver cuáles podrían ser los ejes fundamentales e ir avanzando paso a paso con esto. También poner etapas para el avance de las negociaciones. Y yo creo que en eso hay experiencias, hay muchas organizaciones que vienen trabajando. Creo que una de las primeras reuniones va a ser en Oslo, en Noruega. En Noruega, en Oslo, hay organizaciones que ya tienen experiencia en resolución de conflictos y ver un poco cómo van a ir avanzando de acuerdo a la agenda de trabajo.
Bueno, era la palabra de Pérez Esquivel en un tema que se ha regionalizado, como es el caso de Colombia. Pero vamos a... venimos a nuestro país, a Uruguay.
Volvemos al querido paisito.
Sí, Nati, dígame.
Volvemos a Uruguay porque hace muy poquito, específicamente, digamos, el miércoles pasado, es decir, el 12 de septiembre, se lanzó de forma pública una campaña para declarar territorios libres de minería metalífera a cielo abierto. Esto ocurrió concretamente en el departamento de 33, en el centro este de nuestro país, y un departamento que ustedes recordarán que hablamos de él y lo tocamos en el Mil Voces de la semana pasada, por la resistencia que está habiendo allí en contra de varios temas, ¿no? Uh-huh. Pero uno es el tema de la minería y conflictos que están habiendo concretamente en un espacio, en una zona que había sido declarada de área protegida, donde se están agujereando, digamos, todo lo que es la legislación ambiental para permitir emprendimientos agroindustriales en la zona. Esto tiene también antecedentes, ¿no? Y nos remitimos al 2008, a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en el 2008 concretamente, y que se hacen a los departamentos responsables en el uso del territorio y la gestión de lo que se hace en el suelo, que eso también lo mencionábamos el viernes pasado.
Eso da la posibilidad, de Nati, ¿verdad?, al gobierno departamental, como dice la nota que realizaba Radio Mundo Real, a que se establezcan la posibilidad de establecer ordenanzas que impidan, por ejemplo, las concesiones mineras. Uh-huh. Entonces, esta nueva campaña que se dedica a la recolección de firmas para establecer el rechazo a este proyecto, un proyecto de minería de gran escala, se basa, como bien vos decías, Natalia, en estos antecedentes que tenemos.
Es sin plazo, una recolección de firmas sin plazo. Lo que se ha dado en llamar plebiscitos departamentales no es exactamente eso, pero para entendernos son
consultas.
Exacto, son consultas populares.
Están previstas dentro de la ley, ¿no?
Exactamente. Se lo van a hacer llegar al intendente, que es el jefe político, a la junta departamental, que es el parlamento local, y a los diputados nacionales electos por el departamento, que son dos. Esas voluntades para que aprueben las normativas que permitan declarar reserva ambiental todo el territorio rural del departamento del 33 y a texto expreso establezcan una prohibición de la minería metalífera a cielo abierto.
Natalia colocaba ahí, Nacho, lo de la situación de quebrada de los cuervos, ¿verdad? Sí. Que es donde se encuentra la primera área natural protegida. Ese es el nombre, el área de quebrada de los cuervos, y bueno, donde hay unos proyectos de extracción de piedra caliza que tienen muy preocupada a la población. ¿En qué está esa situación? Hoy se preveía que hubiera allí una instancia de consulta, ¿verdad?
Una audiencia asamblea, pública.
Una audiencia pública,
sí.
Exacto.
Se postergó eso.
¿Nuevamente?
Sí.
Porque ya había tenido una postergación que anunció.
Se hizo el viernes pasado. El viernes pasado se hizo. Coincidiendo con el partido de fútbol entre Uruguay y Colombia, de triste recuerdo para los uruguayos. Pero se hizo, pero por el tema forestación, porque además de la minera, en la zona de amortiguación, en el área de amortiguación del área protegida, digamos, que es lo que rodea, digamos, al área protegida.
Los productores que tenían el emprendimiento turístico. Y
exactamente.
Que, pero hagamos un resumen rápido, ¿cuál es la situación allí? ¿Qué es lo que preocupa a la gente?
Lo que preocupa a la gente es que en el área de amortiguación del área protegida, en la zona de amortiguación del área protegida...
Que es como si fuera una distancia prudente entre donde comienza formalmente el área y el resto del territorio.
Lo que rodea, ¿no? Eso es una quebrada, una garganta de tres arroyos, el Cerval, el Cervalito y el Cerval Chico. Hay tres arroyos que coinciden todos. Sí, son parecidos. Sí.
Son parientes.
Forman parte de la cuenca alta de la Laguna Merín, que está del lado de Brasil, pero que es una reserva de agua, ¿no? De una reserva de agua dulce muy importante.
La gente del departamento de Cerro Largo, si lo escucho, esté diciendo que la Laguna Merín brasileña, se arma un desastre.
Pero en parte, ¿es compartida o no?
Es compartida, pero usted no puede decir que es brasileña, señor.
Bueno, es compartida. Es binacional, bueno, es una laguna ahí que se comparte entre... muy importante,
¿no? Las mejores playas del país.
Ahí está. Y en la zona que rodea a esa área protegida... se están haciendo actividades que justamente van en contra de esa protección. La forestación con pino y eucalipto, hasta muy cerquita del área. Eso implica agrotóxicos, eso implica degradación de suelo, eso implica pérdida de biodiversidad. Y ahora se agrega la extracción de piedra caliza. ¿Para qué? Bueno, para la gran demanda que existe, sobre todo del vecino de Brasil, la gran demanda de materia prima, de mineral, para las grandes obras que se acercan, no solamente por la industrialización de Brasil creciente, sino también por los mega eventos que se aproximan, ¿no?
Olimpiadas y Mundial de Fútbol.
Olimpiadas, Mundial de Fútbol, 2014, visita 2016. Del Papa también, del Papa Católico, que también eso va a implicar una cantidad de obras, increíblemente. Bueno, y eso es un poco, ¿no? Es decir, es una zona.
Juan Pablo Ratzinger.
Exacto. No, Juan Pablo no, Yo sé, creo que es, ¿no? El nombre de pila del Papa, no sé, Benedicto XVI, para usted. Pero lo que decía es que la gente ahí de la zona de Quebrada de los Cuervos, digamos, aprendió a convivir en un área protegida, así, cosa que le limita parte de sus actividades económicas, agropecuarias, todo lo más. Pero además se fue adaptando y fue haciendo inversiones para... tener una casita, una habitación para recibir turistas, ¿no?
Los incentivó el Estado y promovió que se realizaran actividades productivas que fueran de acuerdo o que explotaran las ventajas que tenía el vivir en un área nacional protegida.
Exacto. Todo eso, ¿no?, ocurrió. Y ahora la gente se encuentra con que instaló una pequeña hostería, por ejemplo. Ahora van a tener detonaciones permanentes de dinamita, ¿no? De aprobarse este proyecto, detonaciones permanentes de dinamita ahí cerquita. O sea, ¿qué turista va a ir ahí?
Es,
¿no?,
de locos.
¿Esto es en manos de una empresa de origen brasileño? ¿Quién es que estaría a cargo de esto?
Es una alianza entre una empresa estatal uruguaya como ANCAP y una empresa privada brasileña como es Cielo Azul, creo que es el nombre, que se presentan justamente para la explotación de esa piedra. Finalmente, para redondear, se postergó la audiencia pública, quedó para el mes de octubre, pero decir también que Radio Mundo Real y redes Amigo la Tierra está siguiendo este caso, precisamente, José, a una semana, o sea, el próximo Mil Voces lo vamos a tener en pleno día de lucha contra los monocultivos forestales.
Exactamente.
Entonces, sí, Natalia.
Va a ser un buen día para hacer un programa.
Muy bien. Y ya que usted estaba hablando de Brasil, vamos a cerrar este Mil Voces, ¿está bien? Pero vamos a cerrarlo con la información de que mañana sábado está iniciando la segunda edición de la Escuela de Comunicación Popular de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, que en esta ocasión sesionará en el Centro de Formación de Movimientos del... que en esta ocasión sesionará en el Centro de Formación del Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA brasileño, en la localidad de Santa Cruz do Sul, allí a unos 200 kilómetros de Porto Alegre, ¿verdad? La capital
del tabaco, de ahí de Río Grande do Sur.
De Río Grande do Sur.
Ahí están todas las tabacaleras instaladas y hay un monocultivo fuertísimo ahí. O sea, hay agricultura por contrato, ahí la gente del NPA está digamos, tratando de impulsar el tema de la diversificación y todo eso. Y que abre las puertas a esta escuela de comunicación popular.
La Radio Mundo Real va a estar allí, ¿verdad, Mauro? Mauro Pinto se está yendo allí en breve, en pocos días. Tú estuviste en la primera, ¿no, Nacho?
En Nicaragua, sí, el pasado año en Nicaragua. Y bueno, esta es la segunda edición y va a haber cerca de 40 personas de todo el continente, comunicadores, comunicadoras. Así que...
asociados a la vida campesina.
Así es. Y amigos y aliados, como en el caso de Radio Mundo Real, ¿no? Nicolás.
Le decíamos a Mauro un buen trabajo, Nico.
Por supuesto, y yo creo que lo va a cumplir con creces, como lo hace siempre. No quería acotar que este año...
Estamos hablando de Mauro.
De Mauro, sí. No, da lugar a confusión, pero es Mauro, sí. Que este año, decía, se inspiran en el educador popular Paulo Freire, y para guiarse por la lucha de los movimientos campesinos se ha venido trabajando una propuesta de comunicación que no sea únicamente alternativa como Clock Vía Campesina, sino que se creen que la comunicación para el cambio social será la que se desarrolle con un sentido de clase.
Una perspectiva política interesante para el trabajo de comunicación de los campesinos que hacen parte de la Vía Campesina. Y bueno, el mayor éxito para este trabajo, sí, de los compañeros de la Vía, de la CLOC en particular, y nos vamos despidiendo, Ignacio.
Yo creo que sí, seguramente el próximo viernes tengamos novedades de la escuela, que Mauro va a andar por allá. Yo le quería mandar un saludo a la gente de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, compañeros de ruta, digamos, de intercambio de trabajo permanente, que están cumpliendo 40 años la semana próxima, y bueno, vamos a ver si conversamos con algunos de ellos para el próximo Mil Voces.
Perfecto, entonces...
¿Algún saludito más?
Como siempre, a todos los que nos escuchan.
Nicolás, su madre no está cumpliendo años hoy. Sí. Mándele un saludo a su madre, por favor.
Bueno, vieja, un beso grande, sabes que te quiero mucho. No quiero emocionarme porque estamos haciendo un programa serio. Pero no, agradecer a todos los que siempre nos escuchan y nos difunden, a los que nos escriben, nos hacen llegar sus comentarios, sus felicitaciones. Y bueno, para ellos mi saludo en particular.
Natalia,
un abrazo para todos y para todas, y nos escuchamos el viernes de la semana que viene.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.